Salud y Bienestar. Un programa de RFI.
Y hablamos esta semana de la tuberculosis. El 24 de marzo fue el Día Mundial de esta enfermedad que afecta principalmente a los pulmones de personas de todas las edades. Pero hoy Ivonne Sánchez hace hincapié en la tuberculosis en los niños.
La tuberculosis es una de las enfermedades infecciosas más antiguas de la humanidad y es quizás la más prevalente del mundo. Tomando su forma latente, es decir, que no presenta síntomas, afecta al 33% de la población mundial. A nivel pediátrico, se calcula que cada año más de 1 millón de niños entre 0 y 14 años enferman de tuberculosis, pero solo la mitad de estos niños son diagnosticados y reciben tratamiento, con un resultado trágico, ya que cada 3 minutos un menor muere de esta enfermedad en el mundo. El doctor Daniel Martínez García es pediatra y responsable del proyecto TACTIC de Médicos Sin Fronteras, un proyecto para ayudar a detectar mejor la tuberculosis infantil y ofrecer un tratamiento adecuado.
En particular, la parte que estamos tratando de hacer énfasis ahora es en la tuberculosis pediátrica. Primer cosa general es que la tuberculosis hoy en día sigue siendo la causa número uno de mortalidad infecciosa en el mundo. Esto ha sido desde hace mucho tiempo y solo hubo una pequeña paréntesis durante la crisis del COVID, en donde el COVID fue la número uno y la TB fue la número dos, y eso ya pasó desde hace 3 años. Otra vez la tuberculosis otra vez es la causa número uno. Y el segundo elemento es que la tuberculosis no es una enfermedad nueva, es una enfermedad muy vieja que ha acompañado a la humanidad desde hace milenios. Y aún así no hemos encontrado la manera de erradicarla. Se transmite de humano a humano, se podría erradicar, pero la tuberculosis tiene una particularidad que es muy favorecida por condiciones de marginación, de pobreza, de hacinamiento, de desnutrición, de problemas del sistema inmunitario, de enfermedades crónicas. Entonces, la tuberculosis tiene esta característica que afecta sobre todo a los más pobres y a los más olvidados. Y hasta en los países ricos hay tuberculosis, pero en esos países afecta siempre a las comunidades más marginadas, más pobres, con las peores condiciones de vida o de alimentación, o con las mayores tasas de enfermedades crónicas. Y entonces, es una enfermedad de los pobres y los marginados. Y en esta enfermedad, que es marginada, que es olvidada y realmente no hemos puesto esfuerzo como humanidad, los niños son un subgrupo aún más marginados por varias razones. La primera es que es muy difícil hacer el diagnóstico en los niños. Hemos avanzado un poco en los diagnósticos para los adultos, pero en los niños es muy difícil hacer el diagnóstico porque no son fáciles las pruebas que están actualmente disponibles, no detectan la bacteria en los niños. Entonces, aunque tengamos un niño enfermo de tuberculosis, tenemos una muy poca posibilidad de que confirmemos el diagnóstico. Y esto lo hace muy complicado porque los tratamientos de tuberculosis son largos, costosos, ahora menos costosos, pero son largos, tóxicos y tienen efectos secundarios. Y decidir poner a un niño en un tratamiento que puede durar hasta 6 meses y en los casos de las tuberculosis resistentes hasta 18 meses, es una decisión difícil que a todos los médicos les gustaría tener un diagnóstico que confirma que este paciente tiene tuberculosis. El segundo es que el diagnóstico es difícil incluso clínicamente. No solo que al doctor se le ocurre, no tenemos un caso típico de una persona, por ejemplo, tosiendo. En los niños puede ser que no crecen bien, que tienen fiebre de origen inexplicado, que tienen unos ganglios inflamados. Hay muchas formas. Básicamente pensamos que en pediatría la tuberculosis es un gran mimetizador de otras enfermedades. Entonces, en general, los médicos vemos y pensamos en tuberculosis únicamente cuando nos ha fallado ya nuestro arsenal normal de tratar las otras enfermedades. Un diagnóstico muy difícil, un cuadro clínico muy difícil o muy poco típico, y además una población marginada. Entonces, estas tres condiciones hacen que hoy en día tenemos a la mayoría de los niños que fallecen por tuberculosis, no les damos el diagnóstico de tuberculosis. Estimamos que 9 de cada 10 niños que fallecen de tuberculosis no tuvieron el diagnóstico. Y esto es difícil desde el punto de vista de salud pública, porque si no podemos cuantificar bien la carga de este problema, es difícil que podamos tener acciones preventivas. Entonces, en muchos lugares es invisible el problema de la tuberculosis pediátrica, porque no se ven estos casos, fallecen y en los registros aparecen fallecidos por otras causas.
¿Es que me podría dar algunas cifras?
Si estamos hablando que hay alrededor de 1.25 millones de niños y niñas, adolescentes y jóvenes, hasta 14 años, que contraen tuberculosis cada año. Y más o menos, estimamos menos de la mitad reciben el diagnóstico. Y de los que fallecen, 9 de cada 10 no tuvieron diagnóstico al fallecer. Entonces estamos hablando que en cifras, ¿no?, hasta cada 3 minutos hay un niño que fallece por tuberculosis.
También hay otro factor, ¿no?, que es los recortes de Estados Unidos para los programas de tuberculosis.
Sí, es una situación extremadamente preocupante. Una enfermedad ya de por sí que no recibe suficiente atención. Una población que no recibe suficiente atención. Y además, ahora un recorte masivo de la ayuda de la financiación global. Los Estados Unidos en primer lugar, pero hemos visto que otros países, Reino Unido, otros países han reducido también su financiación o sus pronósticos de financiación. Y los más afectados son los programas de atención de este tipo de enfermedades. Y además tenemos que pensar que hay otros programas que han visto directamente afectados sus recursos que no están llamados programas de lucha contra la tuberculosis. Por ejemplo, un programa de atención a niños desnutridos. Esto afecta directamente porque la desnutrición es uno de los factores más importantes que está ligado en que un niño pase de una forma asintomática a una forma sintomática. Entonces, la tuberculosis es importante saber que una persona que está sana, con un buen sistema inmunitario en general, puede infectarse de tuberculosis y no desarrollar la enfermedad. Entonces, todos los programas que afecten la salud y la nutrición infantil, programas de vacunación, de nutrición, de prevención, todos esos programas reducen la prevalencia de tuberculosis. Entonces, cuando vemos afectación a estos programas, va a haber un aumento en los casos de tuberculosis en estas regiones.
Porque, ¿qué hay de la vacunación, precisamente?
Hoy en día hay una vacuna que se llama BCG, que es una vacuna que se pone al nacer en muchos países del mundo, y en muchos ya no se pone, en donde que protege contra las formas más severas de tuberculosis, o las formas diseminadas, pero no protege contra adquirir la enfermedad. Pero es una vacuna que es una de las herramientas que tenemos, pero no es la más eficaz y no previene la infección. Hoy en día no tenemos una vacuna para tuberculosis. Hay algunos prospectos, pero en 2025 no tenemos una buena vacuna contra la tuberculosis. No hemos puesto el esfuerzo. Vimos con el COVID, el mundo puede, si decidiera, podría lanzar suficientes estudios para que tuviéramos una vacuna eficaz contra la tuberculosis, pero no la tenemos.
Muy bien. Ahora, ustedes como Médicos Sin Fronteras también trabajan en un proyecto que se llama TACTIC. Cuéntenos más de este proyecto, por favor.
Este proyecto viene en las siglas en inglés que traducido al español es testear, evitar y curar la tuberculosis en niños. Y es un proyecto que trata, nosotros en Médicos Sin Fronteras llevamos muchos años trabajando en tuberculosis, pero sobre todo en proyectos que llamamos verticales, en donde tenemos a muchos pacientes de tuberculosis, sobre todo adultos. Y cuando nos enfocamos 100% a la tuberculosis, hemos hecho y hemos tenido muchos grandes logros y hemos logrado ayudar a desarrollar nuevos medicamentos, a desarrollar nuevas formulaciones más baratas. Pero los niños no los vemos en proyectos que llamamos no verticales, hospitales generales, proyectos de malnutrición. Y en estos proyectos es en donde llegan los pacientes con tuberculosis. Entonces, en estos proyectos generales no lo hacemos tan bien como los proyectos verticales donde solo vemos pacientes con tuberculosis. Entonces, el proyecto TACTIC ha tratado de poner el énfasis en los lugares donde tenemos proyectos que no se enfocan en la tuberculosis, cómo mejorar el diagnóstico, la prevención y la atención de la tuberculosis en los niños cuando no es una prioridad en ese lugar, cuando hay muchas otras condiciones. Y esto no es sencillo porque requiere tratar de hacer con los recursos limitados en lugares donde tienen epidemias de malaria, de desnutrición, de sarampión, otras condiciones que pueden ser prioridad en un lugar, hay que tratar de poner el foco en la tuberculosis. Entonces, un primer componente es este. El segundo es un proyecto de investigación asociado, tratando de hacer investigación específica en tuberculosis pediátrica. Por ejemplo, evaluar las nuevas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en tuberculosis pediátrica. Y el tercer componente importante de nuestro proyecto es lo que estamos haciendo ahora, hablar de tuberculosis en niños, un tema que está... Entonces hacemos mucho de comunicación y actividades específicas para ayudar a los países en los que trabajamos a generar un plan anual para mejorar la parte de la tuberculosis en menores.
¿Y en qué países o en qué continentes hay más este problema de tuberculosis?
La tuberculosis es muy democrática. Está en casi todos los países del mundo hay tuberculosis y, por tanto, hay tuberculosis pediátrica en casi todos los países del mundo. En algunos lados, en algunos países ricos, han logrado reducir la incidencia y hay mayor control en algunas regiones de Europa, por ejemplo. Pero en Latinoamérica, en África, en casi todos los países, en Asia, hay una ascensión, incluso en Europa del Este, en las antiguas países comunistas, hay tasas de tuberculosis extremadamente elevadas. Y aún en los países llamados desarrollados, en comunidades marginadas sigue habiendo tasas extremadamente elevadas de tuberculosis. Esto incluye Estados Unidos, Canadá, esto incluye casi todos los países del mundo. Pero hay zonas con mayor incidencia y poblaciones, incluso en lugares, en zonas donde hay mayor concentración de pobreza, de marginación, en algún país aún inclusive rico, hay tasas elevadas.
Muy bien, doctor. Bueno, pues para terminar, una conclusión o el mensaje que usted quisiera transmitir para, pues sí, sobre todo en estos días que se celebra, que se conmemora el Día Mundial de la Tuberculosis.
Lo que quiero transmitir un poco es un mensaje de somos capaces como humanidad cuando nos ponemos de acuerdo en grandes logros en salud pública. La tuberculosis no es una enfermedad nueva, la tuberculosis nos ha acompañado desde hace un montón de tiempo y hay manera, tenemos hoy en día la posibilidad de ir hacia un futuro en donde erradiquemos esta enfermedad y reduzamos la carga que tiene para las poblaciones más marginadas. Es totalmente posible. Si lo hemos hecho con otras enfermedades, lo podemos hacer contra la tuberculosis. Solo requiere que le quitemos un poco el estigma de enfermedad de los pobres, de la enfermedad olvidada, y que nos demos cuenta que estamos muy cerca. Hay problemas mucho más complejos que tenemos. Este es uno que sí podríamos lograr hacer y tener un impacto suficiente para nuestras poblaciones marginadas.
Pero, por ejemplo, usted decía que no hay ahorita todavía una vacuna, pero es que sí hay ya tratamientos eficaces.
Tal vez no fui muy claro en el énfasis de en los niños se contagian en contacto con un adulto infectado. Y es muy sencillo hacer el diagnóstico, vamos a decirlo, más sencillo hacer el diagnóstico en un adulto. Y si a todos los niños que están en contacto con un adulto infectado los pusiéramos bajo tratamientos preventivos, esto existe un tratamiento preventivo, son tratamientos cortos que solo una vez a la semana durante 3 meses, evitamos que estos niños que están en contacto con un adulto que tiene una enfermedad activa se contagien de tuberculosis. Entonces esto lo podríamos hacer de manera mucho más amplia y esto evitaría, sería como una vacuna. Esto funciona para efectos como vacuna. Hablé también de la desnutrición. Si logramos fondear y dar la buena atención a la desnutrición a nivel mundial, también reduciríamos de manera extremadamente importante la desnutrición. Tenemos entendido que contribuye casi para el 10% de la mortalidad asociada a la tuberculosis, la desnutrición. Entonces, si pudiéramos reducir la desnutrición infantil, tendríamos un impacto mayor contra la tuberculosis. Y claro, meter recursos para desarrollar de manera más rápida vacunas para prevenir efectivamente la tuberculosis.
Escuchábamos al pediatra Daniel Martínez García, responsable del proyecto TACTIC de Médicos Sin Fronteras, proyecto consagrado a la prevención y tratamiento de la tuberculosis infantil.
Gracias, Ivonne Sánchez. Y esta semana iniciamos una nueva colaboración con France 24 en español, el canal de televisión de nuestra casa madre. Se trata de Europa Hoy, una cita mensual con la actualidad europea a cargo de nuestra corresponsal en Bruselas, Esther Herrera, desde los estudios de la sede de la Unión.
En el programa de hoy hablamos del nuevo gran plan de defensa europeo propuesto por la Comisión y que los jefes de Estado y de Gobierno apoyaron recientemente. Se trata de un giro de 360 grados para el bloque, consciente de que ya no puede depender de Estados Unidos para su seguridad y de que Rusia sigue siendo una amenaza. La propuesta cuenta con un instrumento de 150.000 millones de euros en préstamos para que los países impulsen su defensa, pero con el objetivo de que la inversión pueda llegar a ser de 800.000 millones. ¿Tan histórico este nuevo plan como se apunta? Lo analizamos con los eurodiputados Diana Riba, del Grupo de los Verdes, Alianza Libre Europea. Bienvenida, Diana.
Hola a todos.
Hola, muchas gracias por estar aquí. Y con Javi López, del Partido Socialdemócrata y vicepresidente de esta Cámara. Bienvenido, Javi.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias a los dos por estar aquí. La Comisión Europea ha presentado este esperadísimo plan de rearmar a Europa, en que la presidenta del Ejecutivo, Ursula von der Leyen, ha puesto como objetivo que para 2030 Europa ya pueda al menos tener la capacidad militar suficiente. ¿Qué opináis de este plan, Diana?
Bueno, en primer lugar, creo que hablaría más del concepto de seguridad y defensa europea, que es el plan, ¿no? El título del plan. Creemos que en este caso lo primero a destacar es que en el plan se habla muy poco de seguridad y defensa europea y se habla mucho de seguridad y defensa de los Estados miembros. Y cuando volvemos a tener que rearmarnos o hablar de la seguridad individualmente y no colectivamente, creemos que perdemos una oportunidad. Uno de los datos que siempre decimos es que toda la seguridad y defensa de todos los Estados miembros multiplica por tres lo que gasta Rusia en seguridad y defensa. Si nos tenemos que defender de ellos, ¿cuánto más tenemos que destinar a la seguridad y defensa para llegar a esta cifra? ¿Cuánto más tenemos que llevar? Y nosotros nos gustaría estar más en un plano de cómo hacemos más eficaz esta inversión que ya se hace en cada Estado miembro, pero que al multiplicarlo por cada uno de ellos, 20 y pico, pues nos estamos diluyendo en la eficacia de la seguridad y defensa europea. Nos gustaría más encontrar un plan de por qué no comprar, pues por ejemplo, en vez de casi una veintena de tanques diferentes, pues mancomunar en este sentido, o cómo podemos hacer inversiones conjuntas o una seguridad y defensa realmente europea en temas de ciberataques y no tanto en tener cada Estado miembro la suya, que yo creo que es lo que hace ineficiente en este momento la seguridad y defensa europea.
Después te pregunto sobre eso, pero antes, Javi, ¿qué opinas de este plan?
Que creo que es un paso en la dirección correcta, que es que Europa tiene que hacerse cargo de forma plena y autónoma de su seguridad, teniendo en cuenta el contexto internacional que tenemos, especialmente con Trump en la Casa Blanca y con Putin en el Kremlin. Pero solo el primer paso. Es decir, hacernos cargo de nuestra seguridad, que va a tener un impacto sobre los desarrollos, el desarrollo de nuestro pilar de defensa, también tiene que ver con la innovación, con la industria estratégica, con la seguridad, la ciberseguridad en el ámbito digital. Y por lo que hace el ámbito de la defensa, que se ha hecho referencia ya, os diría, es evidente que necesitamos gastar mejor de lo que gastamos, porque gastamos mal, como bien ha explicado Diana. Gastamos muy fragmentado, no utilizamos suficientemente la economía de escala y una coordinación para generar capacidades europeas. Tenemos que gastar más europeo, porque la mayoría de lo compramos fuera. Y hay que construir una base industrial europea que nos da competitividad, que también dará puestos de trabajo y también nos hará más autónomos en el mundo. Y creo que también habrá que gastar más en proporción a los compromisos que ya tenemos a nivel internacional, desde el año 2014 en el seno de la OTAN, para hacer frente a las amenazas que hoy se proyectan sobre nosotros, especialmente con un Trump hostil sobre la Unión Europea y un Putin que impredecible, que ha decidido invadir recientemente, hace poco más de 3 años, un país europeo como es Ucrania.
Este plan precisamente contempla que el 65% de los componentes que se adquieran los países tiene que ser de origen europeo. Diana, hacías mención a hacer más de forma mancomunada, ¿no? De forma conjunta. ¿En este plan se prevé las compras conjuntas de armamento de estos países? ¿Es la dirección correcta? ¿Qué te parece?
Bueno, en primer lugar se contempla, pero en una medida muy pequeña, que se contempla en gran medida es que los Estados miembros se endeuden para comprar mucho más. Y nosotros consideramos que no hace falta gastar más en Europa, porque ya estamos invirtiendo 3 veces lo que está invirtiendo, por ejemplo, Rusia, o más que está invirtiendo la China, por la complejidad, porque cada Estado miembro comprando y haciendo una seguridad y defensa propia en vez de una conjunta dentro de la Unión Europea. Por eso a nosotros nos parece que no hace falta destinar un euro más de los ciudadanos en seguridad y defensa, lo que tenemos que hacerlo es de manera conjunta, de manera mancomunada y buscar esta seguridad y defensa europea como un solo y no como 27 unilateralmente. Pero muy de acuerdo también con Javi en que la seguridad y defensa no solo la podemos contemplar en la compra de tanques y la compra de armas, porque ya sabemos la industria armamentística que es y dónde está. En estos momentos la industria armamentística está en Estados Unidos, en China y en Rusia. Eso quiere decir que si gastamos más en industria armamentística vamos a estar reforzando estos 3 países. Sino que también tenemos que hablar de la soberanía estratégica, que también está dentro del plan de la Comisión, porque la soberanía energética, por ejemplo, dice mucho de la seguridad y la defensa, cómo vamos a una soberanía energética, nos ayuda mucho en temas de defensa con otros países y por lo tanto tenemos que ponerle más complejidad a la seguridad y la defensa que la que nos está presentando la Comisión, que es, para nuestro entender, únicamente un tema de armas, un tema de industria armamentística y un tema muy centrado en cada Estado miembro.
Escuchanos, ya sé que es imposible, pero ¿por qué no es posible, por ejemplo, crear un ejército europeo del que tanto se habla, Javi?
Porque es como empezar la casa por el tejado. Digamos, hay muchos caminos a recorrer antes hasta llegar hasta ese punto, que a mí en términos, digamos, teóricos me parece deseable, honestamente. Pero aún queda muchísimo recorrido por llegar. Hoy tenemos 27 ejércitos diferentes, pero no solo 27 ejércitos diferentes y un gasto de defensa muy fragmentado, no tenemos un mando único. No tenemos capacidades únicas. Ahora se va a generar el mecanismo de respuesta rápida, que van a ser pequeñas unidades europeas para actuar en zonas de conflicto. Tenemos algunas misiones en el exterior, misiones de defensa y civiles, es decir, ejércitos nacionales que con la bandera de la Unión Europea están actuando en el exterior. Pero aún nos queda mucho por recorrer y hay que pensar en lo que podemos recorrer con este horizonte, que es un horizonte federal para Europa, al que yo comparto, digamos, continuando siendo 27 países. Y ahí hay muchas cosas que se pueden hacer. La compra conjunta es un claro ejemplo, que además te hace equipos más homologables, pero no solo eso, sino el uso de la economía de escala con la que nosotros estamos comprometidos. El margen fiscal nacional y los créditos, que es lo que básicamente se ha anunciado hasta ahora, ¿es útil? Yo creo que sí que es útil. Hay muchos países que están soportando mucha presión en gasto, especialmente los países del este de Europa. Polonia gasta cerca del 5% en defensa de su Producto Interior Bruto. Nosotros tenemos otra realidad, obviamente, pero me parece que es útil ese margen fiscal. ¿Es suficiente? No. Y por eso es necesario instrumentos financieros europeos, con deuda europea, con subvenciones europeas, como vimos durante la pandemia, porque ese dinero, además, asegura que no entra en competencia con el estado del bienestar, porque desde nuestro punto de vista, en ningún caso se puede sacrificar ni un céntimo de presupuesto público del gasto social para dedicarlo a defensa y seguridad, que de hecho nuestra cohesión social aporta a nuestra seguridad. Así que sea dinero europeo nos ayuda, y porque además si es dinero europeo nuevo hace más fácil que la inversión europea comporte la creación de capacidades europeas, no nacionales. Y por eso creemos que eso debería ser el siguiente paso a dar.
Uh-huh. Diana, recientemente en redes sociales fuiste muy crítica diciendo que quizás este plan lo hace para más bien calmar a Donald Trump, ¿no? ¿Por qué tienes esta sensación?
Primero porque viene justo después de que Donald Trump amenazara o dijera que la seguridad y la defensa europea pasa a ser solo de Europa. Europa tiene una dependencia de Estados Unidos en temas de seguridad y defensa que es obvia, que es la OTAN, y por lo tanto puede parecer o es una reacción para calmar a Trump, que ha venido o ha vuelto a la Casa Blanca amenazando a casi todos sus estados donde ha tenido mucha relación. Y nos preocupa. La reacción no puede ser vamos a gastar más, y como la industria armamentística la tiene Estados Unidos, pues que sea como una compensación. Es verdad que esto es simplificarlo mucho, pero sí que podría ser una manera de calmar. La industria armamentística es muy poderosa a nivel global. Tenemos muchísimos informes y aprobados en esta casa en este sentido, y nos preocupa que uno de los objetivos sea reactivarla, nutrirla otra vez de muchísimas, de esta lluvia de miles de millones que estamos poniendo, y que no sea para tener una seguridad más desde la línea de soberanía estratégica, de soberanía democrática, de soberanía alimentaria, que tanto también necesitamos en Europa en estos momentos.
Antes, Javi, hacías mención a la cuestión de las reglas fiscales, de dar más flexibilidad, déficit, deuda, el desvío de fondos, pero sobre todo que tampoco cayera el Estado Social, ¿no? Pero ¿cómo lo puedes explicar a una ciudadanía más alejada de esto, eminentemente pacifista, se ha vivido en paz en Europa? ¿Cómo puedes explicar que es tan inminente la seguridad en Europa?
Primero, porque tenemos que adaptarnos a un nuevo contexto internacional. O sea, yo admito razonablemente que lo que estamos haciendo tiene que ver con que Trump esté en la Casa Blanca y Putin esté en el Kremlin. ¿Pero por qué? No porque le hagamos caso a Trump, sino porque Estados Unidos durante los últimos 80 años había hecho cargo, también porque le interesaba, de la seguridad europea. Y habíamos tenido externalizada nuestra seguridad a Estados Unidos, a Washington, y teníamos un paraguas de protección que era el vínculo atlántico. Hoy es evidente que no se puede dar por garantizada nuestra seguridad si depende de Trump y de Washington. Entonces tenemos que hacernos plenamente cargo de esa seguridad, porque no tenemos un paraguas protector y porque además hoy vivimos un mundo más peligroso de lo que era las últimas décadas. Hemos tenido una invasión a gran escala en la Unión Europea, en Europa, un país limítrofe, vecino de la Unión Europea, que es el caso de Ucrania. No esperábamos ver ningún tipo de invasión a gran escala nunca más en Europa, y existen dudas razonables de que pudiera Putin pensar en una operación parecida si además consigue sus objetivos políticos, como la mesa de negociación a lo mejor Trump le concede. Así que es necesario hacerse cargo de su seguridad para garantizar la paz. Nuestro objetivo no es prepararnos para la guerra. Nuestro objetivo es tener una fuerza suficiente que garantice la paz en el futuro e evite potenciales conflictos, porque las amenazas están ahí, son evidentes, y porque los socios tradicionales que teníamos hoy no se pueden dar por sentados. Y yo creo que la ciudadanía lo entiende eso, y eso va a tener un coste también hacerse cargo de esa seguridad. Y seguridad es defensa, pero no solo, y evidentemente quiere decir desarrollar nuestra base industrial europea, digamos, porque apuesta por puestos de trabajo europeos, porque apuesta por crecimiento europeo y porque también apuesta por un uso doble europeo. Pero eso es lo que tenemos entre manos, hacernos cargos de nuestra seguridad en un mundo más hostil y peligroso para no depender de terceros. Y yo creo que el ciudadano europeo y el sistema político europeo es suficientemente maduro como para digerirlo.
Perfecto. Diana, Javi, muchísimas gracias. Nos hemos quedado sin tiempo. A ustedes les esperamos en el próximo programa de Europa Hoy. Gracias por ver France 24 en español.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.